tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales.
9 de la mañana, 29 minutos, 19 grados la temperatura actual en la... 22 grados se actualizó. Bueno, como veníamos en estos días haciendo esta recorrida, estamos a menos de un mes de las elecciones en la provincia del Neuquén, aunque el calendario de elecciones ya comienza este fin de semana, ¿no? En la provincia de La Pampa tenemos elecciones.
Sí, son las primarias, sí.
Son las primarias, pero bueno, uh-huh. Es el... Las primeras elecciones, la primera medición que se va a dar a nivel nacional también, ¿no? Uh-huh. Y hemos venido charlando con cada uno de los candidatos aquí en el ámbito de la provincia, tratando de conocer las propuestas y también con los candidatos locales. Y hoy nos está visitando Jorge Marzovich, candidato a gobernador por la provincia de Neuquén, en la provincia de Neuquén por Democracia Cristiana, y acompañado de César Ghiringueri, que es el candidato a intendente aquí en la ciudad de Zapala, ¿no? Han venido al piso, así que gracias por venir. Las veces anteriores hemos charlado vía telefónica con
así es. Bueno, un gusto. Recorriendo la provincia, así que bueno, y en una radio tan particular como Radio Nacional, que tiene toda una historia en la República Argentina. Así que es un placer hablar con usted y a disposición de lo que les parezca que tengamos que intercambiar ideas.
Uh-huh. Bueno, en principio conocer un poco el plan de gobierno, el proyecto, teniendo en cuenta bueno la experiencia, las veces que ha sido gobernador de la provincia de Neuquén. En esta oportunidad por fuera del Movimiento Popular Neuquino, que bueno, uno lo ve también como un poco
raro.
Raro esto, ¿no? De que Sovich vaya por fuera del Movimiento Popular Neuquino con la Democracia Cristiana. Y bueno, conocer un poco precisamente cuál sería el plan de gobierno, ¿no? ¿Cómo ve la provincia y cuáles serían los cambios o cómo produciría los cambios en el futuro?
Bueno, vale la pena primero explicar, yo no me fui del Movimiento Popular Neuquino, sigo siendo afiliado. Traté estos últimos años de instalar un debate dentro de mi partido para marcar las diferencias que hay con este Movimiento Popular Neuquino y el Movimiento Popular Neuquino que participamos activamente muchos. Si tuviera que nombrar cargos y demás, podría nombrar Felipe Zapá, Salvatori, Sovich. Y si tuviera que nombrar, digamos, distintas trayectorias, no hablando del cargo de gobernador, podría hablar de muchos habitantes de la provincia que diseñaron, entre ellos mi padre, que diseñaron un Movimiento Popular Neuquino que tenía otras características. Primero, que es un partido que nace cuando el peronismo estaba proscripto, de manera que los peronistas, tanto de esta provincia como de muchas provincias argentinas, entendieron que tenían que participar. ¿Por qué no los dejaban participar como peronistas? Pero sí tenían ideas, propuestas, expectativas para cada una de las localidades donde vivían, o cada provincia donde vivían. Así que nació el neoperonismo, un peronismo sin perón o un nuevo peronismo. Que después volvió a ser el peronismo con Perón, pero en ese momento había muchas dudas si Perón volvía a la Argentina, así que como no podían tener el nombre de partido peronista, cada uno se fueron dando distintos nombres, en San Juan, en Jujuy, en distintos lugares del país. Así nació el Movimiento Popular Neuquino, como un movimiento peronista, de peronistas que no podían participar. Con tanto éxito que en la primera elección que se presenta gana. Pero después a ese Movimiento Popular Neuquino se le incorporó el pensamiento y las ideas de mucha gente que vino a la provincia de Neuquén a buscar un futuro mejor. Bueno, Zapala puede ser un ejemplo, los ferroviarios, los que venían a la gendarmería, los que venían al ejército, los que venían a la Vida Nacional, obras sanitarias, porque en esa época casi todo, la mayoría de las empresas eran nacionales. Los docentes, los médicos, los que vinieron a trabajar en el petróleo, en la minería en esta zona. De manera que ese Movimiento Popular Neuquino, conformado con peronistas que no podían participar porque el peronismo estaba proscripto, se enriqueció con el pensamiento de distintas corrientes de pensamiento que llegaron de todos los lugares de la Argentina. Así que el grupo de peronistas se convirtió en un movimiento muy interesante incluso a nivel nacional, porque le incorporaron al pensamiento de independencia económica, soberanía política, el federalismo. Ese movimiento marcó una época política en el país y en la provincia de Neuquén. Época que se quiebra a partir del mandato de Jorge Zapata y Omar Gutiérrez, que cierran el partido, no dan el debate y la discusión dentro del Movimiento Popular Neuquino y arman yo lo denomino Movimiento Popular Neuquino Sociedad Anónima. Es como una empresa esto, ya no es un partido, es una empresa. Entonces, en esta empresa, ¿qué hay que hacer? Hay que cooptar colectoras. Muy bien, se compran las colectoras, entonces... en la política, como en tantas actividades de la vida, hay gente que está dispuesta a que lo compren, es un problema de precio, algunos se venden muy barato. Arman partidos para que todos, por ejemplo, se arman dos partidos, uno el de Vidal, que se llama Iguales, creo, y otro de Rodríguez. Entonces, el de Rodríguez supuestamente le va a sacar votos a Río Seco, y el de Vidal supuestamente le va a sacar votos a Quiroga. Entonces, todo un manejo que perdió el sentido ideológico y de profundizar el pensamiento y la necesidad de la gente. Y en este partido no me siento representado.
¿Y Sobi le va a sacar voto a quién?
Yo le voy a sacar voto a los tres. A los tres que supuestamente están primero. ¿Por qué digo supuestamente? Porque en esta guerra de mediciones, que esto es muy divertido, ¿no? Ninguno de ellos supera el 22%, están en el 20 o 22%. Y nosotros ya llegamos al 15%, somos la única expresión política que ha duplicado su presencia en cantidad de adhesiones desde que iniciamos esta tarea. A pesar de que tratan de invisibilizarnos bastante, ¿no? Porque hay un hecho muy interesante desde lo político. Cualquiera de los tres sabe que si alguien les puede sacar votos hoy es este pensamiento de la democracia cristiana, que es una herramienta política, pero con los fundamentos de un movimiento popular neuquino que fue exitoso en la provincia, que lo represento en la actualidad, lo represento yo con mi pensamiento, con mi toma de posiciones y con la discusión de los grandes temas, y después voy a entrar ahí a la pregunta general que usted me hace. Entonces ellos saben que hay que tratar de invisibilizarme porque no quieren discutir conmigo, ninguno de los tres, no les gusta. Bueno, obviamente tampoco los demás. Porque yo estoy planteando cuestiones que son centrales en el pasado, el presente y que van a influir sobre el futuro de la provincia. Una de las cuestiones centrales es los recursos hidrocarburíferos, donde ha habido una entrega primero por el kirchnerismo, una entrega salvaje de los recursos, fundamentalmente a los amigos de... Que esto lo denuncié yo en el 2007, yo no sé si ustedes vieron un video que se viralizó mucho, que era un reportaje que yo tuve con Mariano Grondona y Novarecio. Cuando llega la etapa de Macri, yo hago algunas reflexiones y digo... acá hay uno de los problemas que podemos tener en la Argentina, es si Aranguren, en ese entonces ministro de Energía, entiende para qué está en ese cargo. No porque no sea un hombre inteligente, no porque no sepa de petróleo y de gas, sino que sabe bastante, sino que tiene que entender que es ministro de los argentinos y que el proyecto de desarrollo de la energía tiene que estar enfocado a un plan sustentable para la República Argentina. O si se queda pensando y actuando bajo las directivas y los intereses de la corona holandesa, que es la dueña de Shell. Hizo lo segundo.
Yo quería consultarle, porque era un reclamo que usted tenía siempre, sí, ¿no? Respecto del incremento del BTU, de la política del gobierno de Mauricio Macri, de apenas asumido, incrementa este valor, cómo impacta en la provincia de Neuquén, y cómo hubiese sido una gobernación de Jorge Sovich teniendo a un Mauricio Macri como presidente.
Bueno, yo con el aumento del valor del millón de BTU, no hubiera hecho obviamente lo que hicieron las actuales autoridades. Primero, que porque ellos venían endeudándose ya con el gobierno del kirchnerismo. El kirchnerismo hizo una política de achique de los recursos nacionales manejada por la Secretaría de Energía. A cada uno de los lugares donde había un nicho de dinero o una caja que podían meterle mano, llámese el juego, llámese la plataforma marítima, llámese el petróleo, llámese el gas, ellos se metieron y armaban empresas paralelas para manejar esto. En YPF el mejor ejemplo es Eskenazi. Eskenazi era Kirchner. Yo lo decía en aquella época. Parecía un loco yo diciendo que Eskenazi era Kirchner. Y se quedaron con el 25% de YPF para ellos. Entonces, ¿cuál era el negocio? El negocio no era producir. El negocio era pagar $2.50, que creo que lo máximo llegó a pagar, $2, $1.50, el millón de BTU. Y se traía gas de Bolivia, se traía gas en los barcos metaneros, que se le pagaba $7, el millón de BTU, $8, $10. Fue un festival. Fue tan grande el festival que hasta se perdió un barco de gas, ustedes deben recordar, sí. $56 millones se perdió el barco. Entonces, cuando llega el macrismo, yo entendía que obviamente entraba un hombre, como dije recién, Aranguren, sabía de gas y de petróleo, digo, bueno, ahora le van a pagar a las provincias y las provincias van a tener un diseño de desarrollo sustentable con estos recursos importantes que entran. Pasó todo lo contrario, se dilapidó en gastos corrientes y en salarios, pero no salario para la gente que trabaja, los médicos, los enfermeros, los docentes, los policías, no. Se dilapidó en un estado asistencialista, en un estado que compra. Bueno, ustedes en Zapala tienen el mejor ejemplo. Yo no les tengo que decir nada que ustedes no vean acá. Y lo van a ver más en las elecciones ahora. Aquí hay cualquier cantidad de gente que cobra 3.000, 4.000, 5.000 pesos por no trabajar. Y en la provincia lo mismo. Entonces, el recurso se dilapidó, pero no solamente el recurso, lo peor de todo y lo más importante de destacar, que con los recursos usted tiene que, la tendencia es a jerarquizar al ser humano cuando usted tiene recursos. Si a usted le pasa en su casa con sus hijos, a usted, a cualquiera, ¿usted qué piensa? Bueno, le compro algo mejor, le trato de que enseñe, tenga una cultura mejor, si le gusta la música, que haga música. O sea, los recursos los va direccionando a una cultura general y a enriquecer a la persona. No agarra al nene y le dice todo el día, toma plata y no me jodas. Bueno, eso es lo que pasa en la provincia. Toma plata y no jodas.
¿Cómo se recupera esto de que, bueno, en la provincia de Neuquén siempre se habla de este tema, ¿no?
Sí.
Fue, digamos, ejemplo a nivel Latinoamérica, sí. En lo que fue educación, lo que sí. fue salud. ¿Cómo se recupera eso que está ahora tan deprimido, que está en crisis en la provincia del Neuquén, el sistema de salud, el sistema de educación, la justicia, todo, digamos, sí, ¿no? sí. la seguridad?
Sí, sí. Bueno, mire, lo primero es detectar a los bandidos y a los mafiosos. Usted, le nombro vivienda, le voy a nombrar todos los temas, pero nombro vivienda. Vivienda en la provincia la maneja una mafia, amparada por el gobierno provincial. Por eso yo estoy afuera de este partido MPN Sociedad Anónima, porque esa mafia, todos tienen negocios. Y el primero que protege estos negocios es el gobernador. O sea, esto es así de simple, lo digo todos los días, le digo, si yo estoy diciendo algo que no corresponde, denúncienme. ¿A quién protege el gobernador? A una banda encabezada por Salas, que Salas es el presidente de una cooperativa que se llama 127 hectáreas, que tiene 5.000 asociados, o sea, supuestamente tiene comprometido viviendas para 5.000 personas. Un verdadero disparate, una falta de respeto a la inteligencia. Es como si 5.000 viviendas no puede hacer hoy la provincia, la va a hacer una cooperativa. Entonces, esta gente maneja la vivienda. ¿Y cómo llegó Salas a manejar 5.000 viviendas? En los papeles, por supuesto, porque no ha hecho 5.000 viviendas. Y bueno, corte de ruta, escrache, puteada. A mí me han puteado en todos los idiomas. Y otro personaje que se llama Churío, que tiene un partido que se llama MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Este Churío no trabajó nunca. Entonces también tiene contratos directos con Vivienda. O sea, en lugar de que Vivienda llame a licitación le dan contrato directo a ellos, entonces usted tiene que pasar por la casa de Chureo, se tiene que afiliar al partido de él. Cuando Chureo le dice usted tiene que acortar ruta, cuando Chureo dice que hay que putear al tal, que se oye. El otro personaje es Carca, que es el secretario de la UOCRA, un hombre que estuvo preso, porque bueno, de última, si estuvo preso, yo supongo que se habrá mejorado, pero a mí lo que me preocupa es la otra, la actitud. ¿Qué fue? Candidato a concejal del MPN, este MPN, Sociedad Anónima, y ahora iba a ser candidato a diputado por una de las colectoras del MIT. Se ve que a último momento les dio vergüenza presentar a este personaje. Entonces, todo ese grupo está conformado para manejar la vivienda en la provincia. Entonces, si cualquiera de ustedes quiere una vivienda, tiene que ir a hablar con Carca, con Chureo o con Sala. No al Instituto Provincial de Vivienda, lo registran, y entonces usted tiene la posibilidad de llegar, porque tiene un núcleo familiar grande, porque tiene 5 hijos, o porque es discapacitado, porque hay una fórmula polinómica armada en el Instituto Provincial de Vivienda para entregar las viviendas de acuerdo a un registro serio y responsable. Entonces, vuelvo y tomo la pregunta suya, ¿cómo se resuelve esto? Y muy simple, lo primero que hay, definir que acá estamos manejados por mafiosos. Entonces, la sociedad sabe que si yo llego al gobierno, no si llego al gobierno, el 11 de marzo, yo pienso ganar el 10, si el 11 de marzo yo llego, ya voy a salir a denunciar públicamente como gobernador electo a todos estos bandidos. Y me van a tener que dar una respuesta oficial, que esta gente no va a poder manejar más esto. Pero yo no tengo nada contra ellos personal, ni les conozco la cara a alguno, ni me interesa. Simplemente el tema es institucional. Entonces, poniendo estas cosas sobre la mesa, eliminamos algunas cuestiones ideológicas y vamos al hecho concreto de hacer una acción de sociedad sostenida. Vamos a ver que usted supone que usted es peronista, usted es radical, usted es del movimiento y de la democracia cristiana, del partido que quieran. Cuando yo diga mañana, bueno, pero vamos a poner las viviendas en condiciones y vamos a hacer como corresponde de acuerdo a la institución, todos los partidos políticos van a tener que decir que sí, pero no porque me quieran a mí, sino porque hemos recuperado la institucionalidad de una institución, valga la redundancia, como el Instituto Provincial de la Vivienda, que es el que debe entregar estas viviendas. ¿Por qué digo esto? Es muy simple, y ustedes los pueden cobrar, más ustedes que son periodistas. Búsquenme en los últimos 2 años y medio, 3, un solo llamado a licitación de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda. No lo van a encontrar. Entonces no estoy inventando nada, estoy diciendo lo que está pasando. Ahora, ¿quién se perjudica? Y yo, Jorge Sobi, no me perjudico. Yo tengo mi casa, pero sí tengo una responsabilidad política de decir esto está mal. Ni siquiera soy un denunciador, simplemente puedo llegar a la gobernación y estoy diciendo lo que voy a hacer. Estoy diciendo lo que voy a hacer. Pero no es un problema personal, Con esta gente no me interesa tener problemas personales. Sí, institucionalmente voy a ir a decir, señores, acá se acabó la joda con ustedes. No jodan más porque esto no va.
Bueno, tienen actividad acá en Zapala.
Sí.
A la tarde. Cuéntenos un poco dónde se van a reunir, a quiénes.
César Márquez. Así lo hacemos hablar porque.
Sí, también para saludar. Buenos días, César.
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia de Radio Nacional Zapala. Buenos días, Edgardo, Romina. Sí, hoy 18:30 horas nos vamos a reunir en el local partidario, en Roca 371. Uh-huh. Va a ser una reunión general, en donde se van a tratar temas justamente de nuestra localidad, de la provincia. La gente pide y quiere escuchar a Jorge Sovich. Es una persona con mucha trayectoria en la provincia y en la nación también. Así que están todos invitados hoy 18:30 horas en nuestro salón partidario. Uh-huh. Y va a ser una tarde agradable porque nos ha tocado un clima muy, muy, muy lindo. Y los esperamos ahí, así que.
¿Cómo sigue la agenda en estos días? Digamos que estamos en la recta final, quedan muy pocos días para las elecciones.
Bueno, tenemos una agenda muy, pero muy grande. Yo prácticamente llego a la noche y ya hay días que no sé dónde estoy durmiendo. Claro. Porque estamos en el día de hoy acá, mañana sábado estamos en Neuquén. Y el lunes estamos en Neuquén, sábado y lunes estamos en Neuquén. Y después arrancamos para el norte de la provincia y volvemos a mediados de semana, dos días a Neuquén, otra vez volvemos a salir al sur. Así que estamos haciendo un mix entre Neuquén capital, que demanda una atención muy, muy particular, y el interior de la provincia. No nos va a alcanzar el tiempo. El otro día el gobernador y candidato a gobernador del movimiento decía que los demás partidos políticos no quieren al interior de la provincia porque no pusieron candidato. Entonces, que no se haga el pícaro, Omar, porque de pícaro no tiene nada. No tiene picardía para decir estas sonceras. Nosotros no pudimos hacer candidato en toda la provincia porque no nos dio el tiempo. Se nos dieron 12 días para poner candidato. Es imposible armar una estructura, pero igual armamos, y en aquellos lugares donde tenemos candidato, creemos que nuestro discurso tiene mucha fuerza en este momento. La gente está cansada de muchas cosas, está preocupada, así que tenemos buenas expectativas. Y dándole, siguiendo con la pregunta suya, de cómo, cuáles son los temas que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en los municipios, tomo el caso de Zapala, hay dos escenarios posibles, uno el local y el otro el provincial, que a su vez tiene algunos enganches con Nación. Pero el del municipio, que es lo que una de las cosas que vamos a charlar esta tarde, la gente del municipio va a traer las inquietudes municipales que tienen que ver con el día a día de la municipalidad, con las obras prioritarias para la localidad, y con el modelo de vida de cada una de las localidades, porque salimos de acá y nos vamos a Cutralcó, y seguramente el modelo de vida de Cutralcó, desde el punto de vista social, sí, cultural, deportivo, no es igual. Entonces, esa mirada la tiene el local, el intendente, sus colaboradores y la gente de la sociedad de Zapala, que vamos a abrir un abanico muy grande de participación. Y ese modelo se incorpora al proyecto provincial. ¿Y dónde hace eje el proyecto provincial? En los grandes temas que hacen a la vida de Zapala: la educación, la salud, la seguridad, los planes de vivienda, y un diseño que tenga que ver con encontrar salidas laborales a partir también de la educación. Porque, ¿qué nos está pasando estos últimos tiempos? No solamente en la provincia de Neuquén, sino en muchos lugares del país. El sistema educativo se ha quedado retrasado con respecto al desarrollo tecnológico y con la demanda de empleos que ha cambiado ese escenario. Entonces, el sistema educativo tiene que comenzar un gran debate donde participe también la sociedad, donde empiezan a salir carreras que tengan que ver con las expectativas de salidas laborales para los jóvenes. Y esto no es un tema exclusivamente de los gobernantes, sino un diseño que permita que todos se integren. Le doy un ejemplo que es muy claro en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén las universidades no están integradas con el gobierno provincial y excepcionalmente con algún gobierno municipal. O sea, la universidad está fuera del diseño educativo. No nos vamos a enojar con los universitarios, ni con el rector, ni con nadie, sino vamos a decir, ¿por qué están afuera? Por distintas cuestiones, no importa. Ahora nosotros tenemos que arrancar desde el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, y terminar con un diseño que participen también los universitarios. Porque ¿quién van a terminar formando los técnicos de mejor calidad? Llámese en medicina, en recursos humanos, en acción social, en la parte técnica del petróleo y gas, la universidad. Pero llevemos los chicos que se vayan preparando, no para rebotar en la universidad, o los chicos que salgan de la primaria, no para rebotar en la secundaria. Porque ¿cuál es uno de los problemas de la educación en la provincia de Neuquén? El desgranamiento. Un chico llega a la primaria y está terminando a los tumbos, y ya en la primaria algunos, le diría que más del 40% se quedó en el camino. Y esos chicos son marginados sociales. A partir de ahí, están presos de la droga, están presos de esta clase política de los subsidios, porque no tienen salida. Entonces, no, ¿quién le tiene que buscar la salida? Bueno, aquellos que en algún momento tenemos el poder para tomar definiciones, para unir todas estas piezas, para que les llegue con facilidad a los adolescentes y aquellos que tienen necesidades.
No nos queda tiempo, pero una cosa que me quedaba ahí. ¿Va a jerarquizar las empresas del Estado? Digo, Vialidad Provincial, por ejemplo, que es un caos. Recursos Naturales. Bueno, hay tantas otras instituciones del Estado que se han venido abajo, que están desmanteladas.
Sí.
Y que, obviamente, tampoco hay obras, no se hacen obras, ¿no?
El otro día me hizo un reportaje un periodista que cobra algunos pesitos del gobierno. Porque nos conocemos todos acá. Entonces me hizo una pregunta, que más que una pregunta es una afirmación, para que yo entre al reportaje en chancleta, reculando en chancleta. Me dice, ¿usted de qué se arrepiente y qué no haría en el futuro? Escúchame, que me tiraste el león encima para que me muerda. Entonces le digo, no. Es al revés, yo le voy a decir lo que yo haría en el futuro. ¿Y sabe lo que haría en el futuro? Lo que hice. Tomo Vialidad. Si usted agarra a cualquier empleado directivo que estuvo en la época nuestra, le va a decir lo que era Vialidad en la época nuestra. Ni hablar de los vecinos que recibieron el beneficio. Llegamos a comprar hasta barredores de nieve. Hecho inédito en la República Argentina. Si usted agarra a cualquiera de los agentes que trabajan en la preservación de bosque, trabajar contra los incendios, el equipamiento que necesita, le van a decir lo que era en la época nuestra y lo que era en la época. Compramos dos helicópteros para el combate del fuego. Un helicóptero se vendió a la provincia de Salta, se cambió por un avión para el gobernador Zapá. Entonces, pero claro, usted dice, ¿cómo se cambió y nadie dijo nada? Bueno, porque en ese momento los medios hablaban, medios pagados, por supuesto. ¿Pagados cómo? ¿Con plata? ¿Con coima? No, con aviso, mucho aviso, mucho aviso. Entonces, ¿qué decían? Que el helicóptero que nosotros habíamos comprado, helicóptero cero kilómetros, no servía para volar la ciudad de Neuquén. Entonces, hay que pensar que todos los salteños son todos pelotudos, que compraron un helicóptero que no puede volar arriba de Salta. Y nos dieron un avión que tenía 20 años, usado. O sea, que se cambió un proyecto de desarrollo y de protección para el medio ambiente, para los bosques, para combatir los incendios, por la comodidad del gobernador que tuvo un avión privado. Pero como tenía la prensa a favor, nadie dijo nada. Como tiene la prensa a favor Macri hoy, y como tiene la prensa a favor Omar Gutiérrez. Entonces, lo que debería ser un debate cerro y responsable, se convierte en un marketing de avisos con candidatos con una linda sonrisa, y sin decir absolutamente nada. En esta campaña electoral no se está discutiendo nada. Entonces, la pregunta suya tiene una respuesta. Vamos a hacer lo que ya hicimos, pero lo vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque el modelo que nosotros visualizamos hace 11 años no es igual al modelo de 11 años después. Hay que hacerlo, mejorarlo y profundizarlo. Porque seguramente, voy a dejar de dar ejemplos sonsos, pero son ejemplos que valen. Hay mucha más posibilidad de incendios cuando pasan 1.000 turistas, y hay más posibilidad cuando pasan 10.000, que pasan por los bosques, hacen camping. Bueno, a todo eso hay que tener un plan de prevención mucho más amplio, mucho más moderno. Pero aparte tenemos otra tecnología. Entonces hay que comprar esa tecnología y ponerla al servicio de los desarrollos sustentables, de que hablo mucho, ¿no?
Sí, se nos fue el tiempo y ya estábamos ahí.
Bueno, pero le saqué una sonrisa. Mire qué hermosa sonrisa le salía. Le saqué acá a la periodista, ¿eh?
Bueno, gracias. No, ya estamos finalizando.
Estamos sobre las noticias
tiempo
de Buenos Aires.
Gracias a las 6.
Bueno, agradecerle que haya venido hoy al
Centro
de Radio Nacional. Entonces recordamos César hoy en Roca e Italia, 18:30 horas.
Roca e Italia, 18:30 horas.
Bueno, sí. Gracias por venir también, César.
Por favor, gracias a usted.
Hasta luego. Bueno, ahí está el candidato a gobernador por
Democracia Cristiana. Recordemos que lo acompaña Daniel Baum en la fórmula.
Peronista, que siempre lo acompañó. Porque sí, en otro momento también estuvo enfrentado, pero después lo acompañó aún estando del otro lado, ¿no?
Bien, y también estábamos con César Ghiringhelli, candidato a intendente por la fuerza aquí en la ciudad, y recordemos que, bueno, va acompañado en la lista de concejales por Raúl Rosilla, también estuvo aquí en el piso, estuvimos conversando con ellos.
Bueno, un minuto nada más, falta para las 10 de la mañana, vamos a escuchar luego las noticias con Buenos Aires.